al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
La indiferencia se encontró con una voluntad inquebrantable de cambiar. Bajo el liderazgo de Carolina Mejía y su equipo de la Alcaldía del Distrito Nacional, se propuso una misión audaz: rescatar esos espacios y devolver la ciudad a su verdadero dueño, la gente. De ese compromiso nació una nueva realidad. Donde había abandono, hoy renacen parques. Donde había inseguridad, ahora hay plazas que son puntos de encuentro y convivencia. El sector público, el privado y la ciudadanía se unieron, logrando recuperar más de 200 espacios públicos y parques. Esto no es solo una obra de infraestructura, es la transformación de comunidades. Es la promesa de un futuro mejor que hoy es reconocido más allá de nuestras fronteras, inspirando al mundo.
Antes era un nido de ratones, de todo. Un desastre.
Todas esas casas que tú ves ahí no costaban 5 pesos porque la gente lo estaba vendiendo.
Cada espacio recuperado es un símbolo de seguridad, bienestar y dignidad. Y lo más importante, cada uno tiene un nuevo guardián, la comunidad.
Muchas gracias a Carolina Mejía por este hermoso lugar que nos ha brindado.
Si bien visto antes, ¿cómo era esto? Mire, de tierra de nadie a pasar a tierra de todo.
Yo vengo al parque a burlar la bicicleta y a mí me gusta mucho el parque porque hay vuelos.
La Alcaldía del Distrito Nacional no solo recupera tierra, construye un legado de desarrollo sostenible. Con liderazgo y amor por nuestra gente, seguimos adelante. Esto es más que cemento y jardines. Esto es la prueba de que cuando nos unimos, podemos construir una ciudad que respira.
Si te dijeran que tienes... Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amigos de toda la República Dominicana, es un grato placer para nosotros compartir con ustedes la entrega de esta noche de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgi Rodríguez, queremos invitarlos a que compartan con nosotros el programa de hoy. Vamos a conversar con un amigo entrañable, tanto de Juan como mío, pero una figura de trascendental importancia en el país, académico, científico, un hombre que se ha destacado por su obra social en beneficio del pueblo dominicano. Tiene una historia hermosa que contar y la vamos a compartir con ustedes. El doctor Jesús Félix Iglesias. Buenas noches.
Después de eso, yo soy Jesús, hago así, me paro, pido copa de vino, me voy para mi casa feliz y contento.
Pero el artículo que tú hiciste sobre él fue mucho más expresivo de la realidad de lo que es el doctor Félix Iglesias,
bueno,
¿o no?
Bueno, mire, a mí se me ocurrió decirle a Georgie que invitáramos a Jesús, respectivamente es un gran amigo nuestro, compartimos muchos momentos agradables, a partir de un artículo que él publicó en el periódico Acento. Y me pareció tan interesante ese artículo, que lo comenté aquí, y lo comenté incluso en la reunión del Consejo de Indotel. Pero ya que él está aquí, yo quiero obviar por un minuto el tema del artículo, porque él es una persona adecuada para yo presentar este libro. Este libro se llama La izquierda vista por sí misma, del periodista, colega, Fausto Rosario Adames, porque además Jesús escribe para Acento también. Allí tengo el ejemplar que me escribió, me dedicó, por cierto, lo compré, siempre compro los libros de los amigos, porque en este país la gente quiere los libros gratis para no leerlos, pero cuando tú lo compras, entonces este es un libro interesante. La puerta de circulación fue en UNIBE, Universidad UNIBE. Allí estaba el canciller, había mucha gente importante, interesante. Extrañé la presencia absolutamente de Jesús Félix Iglesias. La de Ramón Colombo me dijo, yo tengo pautado para el sábado próximo. Yo, maldito, eso pasó ya hace días. Pero bien, estas fueron 70 entrevistas, 70 conversaciones que tuvo Fausto con dirigentes de izquierda, muchos dirigentes hablaron, otros no quisieron hablar porque su participación fue muy delicada y involucra a gente que está viva, otros que están muertos, y era delicado. Pero el libro es muy interesante, y la César Pérez fue quien hizo la introducción. Y como le digo, allí estaba el consultor jurídico, el rector de la universidad, mi compadre Abraham Azuri, estaba mucha gente. Se llenó el salón de aquí. Y tanto la presentación del sociólogo Pérez como la participación del propio Fausto Rosario Adames, que hizo un recuento maravilloso sobre la historia de la izquierda, que no está completa, porque es la versión de mucha gente. Pero de esa versión de tanta gente usted puede sacar resultados. Sobre todo yo, que milité durante muchos años en esa izquierda, y que de algún modo no fui protagonista, nada que se pareciera, pero jugué el rol que me correspondió cuando me tocó, cuando la juventud tocó mis puertas, la puerta de mi conciencia. Y tuve, bueno, hasta poco después de 1980, participando en muchas cosas, unas que se pueden decir, otras que no se pueden decir. De hecho, tuve 2 años en Barahona, en aquello de haciendo trabajo político y esas cosas. Pero, ¿cuántos errores cometió la izquierda? ¿Cuántos y cuántos? ¿Cuánta falta de visión, falta de entendimiento, ese martirilogio, la intervención de los Estados Unidos, de los organismos de seguridad de los Estados Unidos y del Estado Dominicano, las cosas que se discutían en círculo pequeño de 5, 6, 10 personas, el Estado lo sabía? Había mucha gente infiltrada, muchos gente, de hecho, en Bandera Roja mataron, porque el EPD lo denunció, que el jefe de Bandera Roja, que le decía Juan B. Mejía, pues era un doble agente, y lo fusilaron. Y así, esa historia, yo escribí un artículo, porque decía Lenin, padre de la Revolución Rusa, que un buen militante comunista es aquel que cumpliendo con su tarea política no había caído preso. Pero en mi época caer preso era una cosa buena, que te torturaran, y todo eso. Una muestra de que tú eras un revolucionario y de que tú estabas entonces este libro, estas entrevistas, con estos 70 dirigentes o ex dirigentes o ex militantes de la izquierda dominicana, habla sobre eso. Si bien la izquierda aportó mucho, porque aportó, y durante la Revolución de Abril, sin la izquierda, sin Fafa Taveras, sin el otro, no hubiera sido posible lo que se alcanzó, ¿no? Si bien eso es cierto, también no menos cierto es que lo que hoy es la izquierda, que se ha reducido prácticamente a cero, a nada, que hay, según dice Salazar, hay más de 70 organizaciones de izquierda pequeñitas, porque nunca han sido capaces ni siquiera de unirse. Es más, Minú Tavares y el otro, Guillermo, se juntaron y se separaron de una vez. O sea, y aquí hace falta un proyecto de izquierda, que sea opción de poder. Pero esta mentalidad estrecha, de falta de formación, de cultura, de visión, ha impedido que tengamos un partido. Y lo que hizo Leonel Fernández, ese charlatán, que compró, o no se fue a lo que hizo con el PTD, que yo fui fundador del PTD, estuve en el Congreso de Fundación del Partido de Trabajadores Dominicanos, vine de Barahona, justamente a eso, compró ese partido, se apoderó del himno del 14 de junio, bárbaro, ¿no? Y es un partido de izquierda, de derecha, de ultraderecha, conservador. Y el otro, el hijo, es tan conservador, o más reaccionario que su papá. Entonces, aquí no existe una opción de izquierda liberal con pensamiento progresista. No existe. Y este libro, yo se lo recomiendo, por todo lo que se dijo allí. Perdóname, Jesús y Joy, pero creo que tú eres la persona idónea para entender lo que yo estoy diciendo.
¿Puedo hacer un comentario?
Uno no puede decir.
Mira, en los estatutos del Partido Revolucionario Moderno dice que somos un partido del socialismo democrático para honrar los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero en la práctica, como tú bien dijiste, somos un partido de derecha.
Conservador.
No tuvimos, somos mayoría congresional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no aprobamos el derecho de la mujer a tener su libre elección y permitir el aborto. No lo aprobamos.
Ni siquiera otros causales.
Entonces, todavía, a pesar de que los estatutos dicen que somos del socialismo democrático, un partido progresista, en la práctica no lo somos.
Hermano, pregunte en la próxima reunión de la Comisión Consultiva a los miembros si saben lo que es el socialismo democrático. ¿En qué se come eso? Es como la señora le preguntaron si quería una botella de vino, de protos. Y ella dijo, vine con tostones. Lo mismo. Usted le pregunta a los miembros del PRM si saben lo que es el socialismo democrático. No sabe un carajo, porque ahí no se estudia. Y eso pasó de moda. Eso eran ustedes, o éramos nosotros, los que militábamos en la izquierda. Entonces sí leíamos, sí aprendíamos. Y había que saber qué era el socialismo, el materialismo histórico dialéctico, todas esas cosas.
¿Cuál es tu visión sobre la izquierda en la República Dominicana? Hay que consignar que eres un hombre de una clase social que es extraño, ¿no? Ver a una persona que proviene de una clase social acomodada, de una familia acomodada, incursionar en la izquierda, en cualquier parte del mundo, pero aquí en el país.
Bueno, debo decirte
Escúchame, porque lo que dice Jorge me lleva a una reflexión, porque esa visión esa visión no es correcta, ¿no? Porque Fidel Castro era rico, de una familia poderosa, y Engels, Federico Engels, amigo entrañable de Karl Marx, era un hombre sumamente, no solamente brillante, sino también era muy rico, muy rico. Y eso lo hemos visto muchas veces, la gente que se desplaza,
pero hay una
conciencia revolucionaria le permite hacer eso.
La República Dominicana pasó por un desarrollo. Primero, esto era la finca de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Trujillo era el dueño absoluto prácticamente de todos los bienes de producción. El 82.5% de los bienes de producción eran, Trujillo era el dueño. Si tú emprendías un negocio y te iba bien, él te lo mandaba a comprar.
O te mataba.
No, y si tú no se lo vendías, te mataba un familiar que era peor. Y en el funeral te mandaba una persona a decirte que el jefe no pudo venir porque tenía otro compromiso, pero que la oferta sigue en pie. Ya, con eso tú se lo tenías que vender. Entonces, esa juventud que se estaba graduando de la universidad y con el ejemplo de lo del movimiento 14 de junio que vinieron desde Cuba, comenzaron a hacer el movimiento clandestino 14 de junio en honor precisamente a los guerrilleros del 14 de junio. Pero lo que querían aquí era la libertad. Y por eso es que muchos de los que participaron en el 14 de junio no eran de la izquierda que dice Juan. Eran gente liberales que lo que querían era desarrollar negocios y establecer la democracia en este país. Fíjate que como todavía no había forma de uno leer ni saber lo que sucedía en el mundo, el que tenía más conocimiento de eso era Juan Bosch, y Juan Bosch gana abrumadoramente y quiere establecer un gobierno democrático en el país, pero sin el concurso de esos jóvenes que tenían una mentalidad progresista, que habían visto en la Revolución Cubana como la panacea de lo que podría ser la bonanza y el bienestar de estos países. Sin embargo, él no lo buscó, ni trató de orientarlo. E inclusive, cuando ganó, lo que dijo era que había que cerrar los locales del partido y establecer escuelas. Sí, él quería hacer una democracia, pero a su modo, sin la comprensión de los grupos progresistas que estaban en el 14 de junio y con los grupos más atrasados que lo veían como si fuera un comunismo, que no lo era, y le dieron el golpe de Estado. Ahí es que comienza entonces la división con la muerte de Manolo Tavares, que era verdaderamente líder progresista. No podríamos decir que era de la izquierda revolucionaria, ni mucho menos, pero queríamos imitar en ese momento lo que era la Revolución Cubana. Muerto Manolo, una parte del 14 de junio deja de ser del 14 de junio y otra parte se radicaliza. Pero con la Revolución de Abril, la insurrección de Abril, lo que dijo Lyndon B. Johnson fue ya la clausura de la izquierda en este país. No vamos a permitir otra Cuba. E invadieron 42.000 marines yanquis. Ya, ahí se terminó todo.
No, tenemos que hacer una pausa.
Perdóname, excúsame. Sí, tengo que hacer una pausa, de verdad. Pero eso, como que es corta. Después de eso vino la contrarrevolución. Después vino el doctor Joaquín Balaguer. Y pasó lo que ya sabemos, que fue prácticamente un exterminio.
La cacería de los líderes.
La cacería de los participantes de la revolución, de los constitucionalistas,
claro,
durante 12 años, ¿no? Como mandato o orientación justamente de los Estados Unidos, esa línea de no permitir que se desarrollaran las ideas de izquierda. Pero bueno, Ya esa forma parte de la historia que está plasmada en este libro, búsquenlo. Vamos entonces, sí, hacemos una pausa y venimos, ¿verdad?, con el resto del programa y nos entramos. Ay, te gusta a ti ese tema. Vamos al cambio.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara el merengue típico Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana e instituir el 30 de julio como Día Nacional del Merengue Típico. Asimismo, celebró un acto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentaron los avances de la reforma integral Déjala Ir. Además, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, acompañado de varios diputados, se reunió con una delegación del CONEP, encabezada por su presidente Celso Juan Marrancini, para tratar diversos temas. También se reunieron con los principales dirigentes de las centrales sindicales, entre ellas la CENUS, la CNTD y la CAS, quienes trataron el tema sobre la reforma al Código de Trabajo. Y la comisión que estudia el Código Procesal Penal se ha reunido con los diferentes poderes del Estado y órganos constitucionales para hacer los preparativos de un informe final que será discutido en el Pleno.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, qué orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos. Salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor y su palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Bueno, ahora sí, miren, yo leí el artículo de Jesús sobre la vacunación, y yo decía que eso era como para que lo tomara el Ministerio de Salud Pública, o todo el sistema, hiciera una campaña popular, masiva, sobre la necesidad de vacunar a las personas, no solamente a los niños, sino a los adultos, a los que ya estamos envejecientes, como yo y como el propio Jesús. Fue un artículo que me llenó. En una reunión del Consejo también hablé sobre el tema. Y le dije a Guido, oye, y Giorgi lo dijo aquí también, yo lo hemos dicho los dos varias veces. Las estaciones de radio y de televisión deberían, como las frecuencias son propiedad del Estado, ¿no?, pasar esa campaña gratis. Gratis, algo deben aportar. Y quería hablar contigo entonces sobre todo esto. Luego escuché al ministro
Atala,
a Víctor, que parece que están contentados tú y él en ese sentido, la importancia de vacunarse en contra de la
influenza.
Incluso lo vi en un spot diciendo que usted le pone en la mochila de sus hijos, no le ponga esto, no le ponga esto. Acostumbre a alimentar correctamente a sus hijos. La mochila debe tener carbohidratos, debe tener poco de proteína, debe tener esto y esto. Por televisión. Oye, eso debe hacerse con la vacuna. Cada vez que haya un periodo de vacunación, debe haber una campaña. Debe hacerse eso que tú dices en ese artículo. Tú quisieras explicárselo bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál tipo de vacunas hoy se pueden poner la gente?
Mira, realmente hemos sido tímidos en la promoción y en la publicación de lo que se está haciendo. El hecho
perdóname, Jesús, haberlo dicho yo, ¿sí?, que era la persona adecuada, pero no lo hizo, voy a hacer yo. Debo decir que Jesús es un experto en la materia, que él es infectólogo, con un reconocimiento no solamente en el país, sino...
No, pero déjame...
No, lo quiero decir para que sepa. Cuando tú hablas sobre eso...
Una autoridad.
Tú estás siendo una autoridad, bueno, con reconocimiento en todo, en toda esta
pero región. Fíjate, el programa ampliado de inmunizaciones...
No, no estoy diciendo yo.
Que ya se llama de otra forma, pero sigue siendo igual. Ha hecho algo, pero muy beneficioso para los niños, y es la introducción de la vacuna hexavalente. Hexavalente quiere decir 6 vacunas.
¿6?
En un solo pinchazo. Se vacuna contra el polio inyectable, porque ya se eliminó el polio oral, para que ni siquiera el virus atenuado del polio que sale por las heces vayan al alcantarillado, ni siquiera ese. Polio inyectado, difteria, tétanos y toferina, hepatitis B y polio, difteria, tétanos, toferina, sarampión y hepatitis B. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera visita, a los 2 meses, un niño se lleva 6 vacunas y se evita volverlo a pinchar en dos muslitos o 2 bracitos diferentes, y luego citarlo el mes siguiente para otra pinchazo. El niño se aterroriza, mientras que con un solo pinchazo tú estás vacunando,
cubriendo toda la...
6 vacunas en un solo pinchazo. Eso es sumamente importante. Lo otro es que hace unos años se había iniciado la vacunación contra el virus de la papiloma humano en niñas entre 9 y 12 años. ¿Por qué en esa edad? Porque se supone que todavía en esa edad las niñas no tienen relaciones sexuales, se supone. Y ya cuando comienzan a tener relaciones sexuales, ya están prevenidas contra el virus del papiloma humano, que se ha visto que es el mayor productor del cáncer del cuello uterino. Pero ¿qué pasa? Que la relación es hombre-mujer. Ya este año se introdujo la misma vacuna para los niños, precisamente en esa edad. Una sola dosis se ha demostrado que es suficiente para tener inmunidad. Antes se vacunaban en 2 ocasiones, pero con una sola dosis, ya tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, se ha demostrado en investigaciones recientes que con una sola dosis es suficiente. Y con el varón evita el cáncer del pene, que es aunque es raro, pero es posible, y se evitan otros cánceres. Eso es un avance que se ha tenido en vacunación. Y la vacuna contra el neumococo 20 valente, que es la última vacuna. Antes, cuando existía una nueva vacuna, teníamos que esperar 5, 6, 7 años para que se introdujera en el país. Ahora se ha introducido, creo que es el segundo país de América Latina que ha introducido la vacuna 20 valente. Son los 20 serotipos de neumococo que producen, que son los mayores productores de neumonía, sobre todo en los niños y en los envejecientes, las personas mayores de 65 años. En los hogares, donde hay envejecientes, se ha comenzado a vacunar a los envejecientes más débiles con esta vacuna, porque la neumonía es lo más frecuente en los envejecientes, porque ya la musculatura es más flácida, menos fuerte, y se acumula entonces, pueden entrar virus, bacterias, y esto hace que la neumonía por neumococo sea más frecuente, y es la muerte en la mayoría de los envejecientes. Entonces, aquellas personas que no estén en hogares de envejecientes,
Perdón, ¿cuánto cuesta?
Que se pongan la vacuna en el sector privado, que sí existe. No sé cuánto cuesta porque no estoy en el sector privado.
No, te estoy preguntando. No. Si
pero no salud, es barata, si es, no es de 2 o 3 pesos.
No te quiero decir, si el Ministerio de Salud Pública, si el Estado Dominicano tiene un plan de vacunación.
Pero para las personas que están en hogares de envejecientes.
Bueno, eso son todos.
Sí, pero ustedes no están en hogares de envejecientes. Pero ustedes producen dinero. Ustedes la pueden pagar.
Ajá.
Pueden ir a cualquier infectólogo de adulto.
Regálamela.
O a un pediatra.
Regálamela igual.
Bueno, también hay que pedirla. Lo que pasa es que no tengo oficina ya para eso. Pero cómo no, con mucho gusto. Y entonces está esta vacuna 20 valente que se ha introducido en los envejecientes y próximamente se va a introducir ya en los niños que ya están recibiendo.
Esa sí es gratis.
La vacuna 13 valente.
Porque aquí hay centro de vacunación.
Es gratis para los hogares de envejecientes.
No, me refiero a esas vacunas. Porque yo veo que las madres tienen dinero, aquí hay centros para eso, que vacunan a los niños.
Claro.
Aquí hay una conciencia y una cultura de vacunación.
De vacuna, y es muy buena, y muy buena. Aquí los antivacunas son muy poquitos, y qué bueno que sean poquitos, porque realmente...
La vacuna ha salvado miles de millones de...
Lo puedo decir yo, que entré al hospital Robert y Cabral, en acabado de graduar en el año 1971, y la cantidad de polio paralítico que veíamos, la cantidad de sarampión en niños que los desnutría o en aquellos desnutridos que cuando le daba sarampión realmente los mataba, ¿verdad? La cantidad de difteria que veíamos no era poquita. Hoy esas son enfermedades de la historia de la medicina. Un médico joven no sabe lo que es un polio paralítico, ni ha visto nunca un sarampión, ni ha visto nunca una rubeola.
Y eso gracias a la vacuna.
Gracias a la vacuna. Yo recuerdo cuando el profesor Albert Sabin, productor de la vacuna oral de polio, llegó aquí invitado por el doctor Amiro Pérez Mera, que en ese entonces era el secretario de Salud Pública.
A quien no le reconocen.
Y le dijo el plan que tenía, le dijo el doctor Sabin, mire, ese plan que usted tiene, solamente en países dictatoriales se puede hacer. Yo dudo mucho que usted tenga éxito. Y se fue. Primero, el doctor Pérez le dijo, vaya donde usted quiera en el mapa. Yo lo voy a mandar para que usted le pregunte a los vacunadores si están preparados o no. Y él marcó con el dedo un municipio de Azua y lo llevaron. Cuando vino, dijo, me convenció, están preparados, pero sigo dudando que tenga éxito. Se fue. Cuando terminó la vacunación y se eliminó el país libre del polio salvaje, el doctor Sabin lo felicitó, como lo felicitó el también.
¿Polio salvaje?
Sí, el virus salvaje del polio. Porque el polio, la vacuna oral, es de virus vivo atenuado. El virus salvaje, que era el que produce la enfermedad. El atenuado, que lo que produce es que te invitas a hacer anticuerpos, el cuerpo, y no te produce la enfermedad. Claro, ya, como ya todo el mundo está vacunado, y ya no tenemos polio, lo que se hizo fue un cambio a la vacuna de polio inactivado, inyectada, para que ni siquiera el virus vivo atenuado exista.
¿Sabes eso? Que yo tenía un amigo, coronel, jugaba baloncesto conmigo en Casa de España, que él era antivacuna. Tiene una teoría de conspiración, que eso era para, etcétera, etcétera. Y que él no se iba a vacunar. Bueno, nos sentábamos ahí, nos llevábamos juntas contigo caminando aquí en el parque, con Signito. Era de la escolta, fue de la escolta de Hipólito Mejía. Pero por si, sí, no, como no creía en vacunas, ni nada de esa vaina, no se iba a vacunar, no se vacunó, le dio COVID y se murió. Y así sé de algunas personas que decían que no, eso es mentira, eso es un invento para matar a la gente mayor, que yo creo, cuando es muerto por el COVID.
Un jefe de emergencia del hospital Robert Rey Cabral, que además le gustaba criar perros y vendía perros, se murió de tétanos. No se vacunó. Entonces tú me decías de los adultos. Los adultos en esta época deben de vacunarse de la influenza y del neumococo. El neumococo solamente es una vez de por vida, pero la influenza es anual. Hay,
¿por qué?
Porque los virus cambian y mutan mucho. Cambian mucho. Entonces hay centros centinela durante todo el año en diferentes partes del mundo, del hemisferio norte y del hemisferio sur, donde se captan los virus, enfermedades virales que llegan a los hospitales, le toman muestras y se hace la vacuna todos los años con los virus más frecuentes que están circulando.
Y la gente como yo, que tribu que soy un hombre con una tengo un sistema inmunológico muy fuerte, que no me dio COVID, que no me dio ninguna enfermedad, que no me da gripe, muy raro. ¿También tengo que ponerme la vacuna?
Claro que sí.
Ya, a mi corta edad.
A tu corta edad es que donde tú te debes vacunar, no solamente la influenza, sino del neumococo. Pero aquellas personas, por ejemplo, los médicos y las enfermeras, es mandatorio que todas las vacunas que se aplican a los niños deben ser también aplicadas a los médicos y a las enfermeras.
Tenemos que ir a una última.
No, los médicos con babera, porque los médicos están en constante, digamos que riesgo,
por eso
peligro.
Por eso mismo.
Vamos a la pausa.
Sea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo.
Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Doctor Jesús Félix Iglesias, investigador, científico, una autoridad en la materia de la infectología.
Y una cátedra ahora.
Es que es académico también, pero es político. Entonces, me gustaría escuchar su visión, su análisis de la situación política actual en la República Dominicana. La gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezada por el presidente Luis Abinader, y qué puede el país esperar hacia el futuro.
Mira, el gobierno de Luis Abinader ha cambiado realmente el país. Se siente más libertad, más tranquilidad. Y se han hecho muchas obras, pequeñas obras, pero que son tan importantes como las grandes obras. Para un pueblito, haberle hecho un puente para cruzar un arroyo de un lado a otro y que la escuela esté en un lado y los niños tengan que cruzar diario, eso es tan importante como el túnel que están haciendo en la 27 de febrero o en la Luperón. Y se han hecho cantidades de obras pequeñas en las diferentes comunidades.
Pero hay muchas grandes también.
No.
Santiago.
Estoy comenzando con las pequeñas.
Sí.
Pero también se han hecho obras grandes. Santiago se ha transformado. El mismo Santo Domingo con lo que pasó, lo que está pasando en pintura. Y el
la
metro,
línea, la
el
línea
metro que va a llegar a los Alcarrizos. Sí. Es muy importante la ampliación de las cuatro vías de la Fernández Domínguez, Coronel Fernández Domínguez, hacia más allá de San Isidro, es muy importante. O sea, se han hecho muchas obras, pero el ambiente democrático que se está respirando es un ambiente realmente de democracia. Y cuando nosotros vemos el panorama geopolítico de todo lo que está pasando en América Latina, la República Dominicana es un centro de democracia y estabilidad política inigualable. Vemos Haití, nuestro vecino Haití, cómo está. Vemos lo que está pasando en Venezuela, ahora mismo que no sabemos si va a haber guerra o no va a haber guerra, esperemos que no. Nadie quiere que invadan a Venezuela, pero vemos también Ecuador, vemos Perú, el cambio de gobierno, cantidad de irregularidades que la República Dominicana es ahora mismo, hay una estabilidad política. Y lo más importante que tiene el Partido Revolucionario Moderno es que los aspirantes a la presidencia, todos son jóvenes. Ya nosotros, la generación de nosotros, ya pasó. Estamos viviendo, es que bueno que estamos con vida. Pero ya los que vienen subiendo son los que van a suplantar al presidente Abinader, que fue tan democrático que dijo 2 años y nunca más.
2 periodos.
Sí, o sea, perdón, 2 periodos y nunca más. Eso quiere decir que ya el escalón generacional ya no se va a detener como se detuvo antes con Balaguer. Tuvimos 12 años de Balaguer y después vino 10 años más de Balaguer, pero con el PLD hubo 2 periodos con Leonel Fernández y 2 periodos de Danilo Medina. Y ahora
Leonel Fernández.
Y Leonel Fernández quiere volver otra vez, pero ¿a buscar qué? Si ya usted fue presidente 3 veces.
Ok, esos son los puntos luminosos, digamos, que la llegada
del PRM y Luis Abinader, incluso en medio de una pandemia, cuando el mundo estaba cerrado y cuando todo prácticamente había colapsado. Sin embargo, la República Dominicana efectivamente logró salir del bache, como yo, gracias a política de vacunación, de la cual tú también formaste parte de manera protagónica. Ahora, ¿cuáles son? Se recuperó el turismo, se recuperó el empleo, la zona franca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los puntos menos luminosos o los puntos a criticar, que los hay, del gobierno del presidente Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, de cuya dirección tú formas parte, porque el partido parece estar ausente del debate nacional, de lo que está ocurriendo en el país?
Bueno, lo que pasa es que yo soy asesor del presidente en términos de salud, pero como estamos en periodo de béisbol, estoy en el banco. Entonces, pero son puntos luminosos. Un punto no luminoso, que ha habido una falta de promoción y publicidad más intensa de todas las cosas que se están haciendo.
Lo hemos dicho muchas veces, nadie nos hace caso.
Exacto. Otro de los puntos es que hay que renovar algunos ministerios donde hay ruido. Si hay ruido, renueva. Y a veces se ha dilatado en esa renovación. Pero nada más, yo no si tú lo pones en una balanza, son malos la balanza positiva que los negativos.
El presidente ha dicho que no hay vacas sagradas, y que él tiene amigos, pero no cómplices. Y ese es un compromiso bastante serio. En un país en donde la corrupción sigue siendo un punto negativo, ¿no? La corrupción, lo que pasó en Senasa, que parte de tu área, es una cosa escandalosa, de verdad. Y aunque está en investigación, y ha dicho el director del PECA que pronto darán informaciones, y me han dicho extrajudicialmente que va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias.
El asunto de la justicia en nuestro país, que se ha tratado en este gobierno de darle la independencia que necesita, pero se dilatan demasiado para hacer justicia. Ahí tenemos el caso de Jean Alain, que cuántos años lleva.
Exactamente. Y el tema del narcotráfico, que se ha querido vincular al presidente, incluso al presidente de la República. Justamente conversaba con el general José Manuel Cabrera Ulloa, pero nunca antes, 60, ¿cuánto fue? 69 toneladas en 5 años.
El doble de 16 años.
159 mil gramos.
El doble de óyeme, dos veces, o sea, se ha captado dos veces más en 5 años que en 16.
Pero la DEA ha reconocido. La DEA ha reconocido, Estados Unidos ha reconocido la ardua lucha en contra del narcotráfico en la República Dominicana, como nunca antes. Sin embargo, aparecen dos o tres plumíferos tratando de vincular al gobierno y al partido con el narcotráfico. Pero aquí no hay solo acusado, no importa el partido, que no haya sido preso, detenido o extraditado. En ningún caso ha habido complicidad.
Quiero aprovechar este programa para felicitar a José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que emitió unos juicios en televisión donde fue muy claro y preciso de que no aceptamos, claro, que nos avergüenza y nos da pena lo que ha sucedido con algunos de nuestros compañeros que son expulsados inmediatamente. Claro.
Ese señor fue amigo mío, sí,
y van a ser expulsados si siguen, si hay algunos más.
Oye.
Pero hay de otros partidos que se quedan callados.
Claro.
Y lo tapan.
Claro. Claro, ese señor fue amigo mío, José Ignacio Paliza. Yo lamento haber perdido esa amistad, esa hermandad. tuvimos una relación bastante buena, incluso me invitaba a su pueblo, a Puerto Plata y a Georgia. Pero después que llegó ahí al cargo, tú sabes, decía Balaguer, si quieres conocer a Minguito, dale un carguito.
Doctor Jesús Félix Iglesias.
Los cargos se suben por encima de la cabeza de la gente.
Bueno, se puede.
Doctor, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Necesitábamos el doble del tiempo para poder hablar con usted. De verdad, gracias. Le reiteramos nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro aprecio y nuestra amistad.
Paga el almuerzo, por lo menos.
Amigo, muchas gracias. Hasta una próxima entrega.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La vidriera no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón, conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo,
Yolanda. Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lío a lío.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.